Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de la hora de Irán. Es un placer estar con ustedes. Como siempre, agradecemos a todos los que nos siguen en cada programa y a quienes se unen por primera vez. Así que no se despeguen de la radio. Les recordamos que pueden participar y enviarnos sus comentarios y mensajes a través de nuestro sitio iranradio.ir. Sin más, vamos a empezar. Les invitamos a escuchar la primera parte de este programa. Empezamos con una interesante conversación entre dos expertos en temas islámicos, esta vez sobre la familia.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Me refugio en Dios del maldito Satanás en el nombre de Dios el misericordioso el clemente la paz y la bendición sea con los siervos justos de Dios Muy buenas tardes siguiendo con este hermoso tema permíteme Abel con todo el cariño que te tengo contradecirte a lo que mencionaste anteriormente. En mi humilde opinión, no es bueno darle todo a los hijos, con el pretexto de que antes yo no tenía, por eso le doy a mi hijo. Yo no tenía esto y ahora le doy a mi hijo todo. Eso es falso. Si le das todo a tu hijo, lo estás malcriando. ¿En qué sentido? Porque tu hijo nunca va a aprender a valorar las cosas. No va a aprender a reconocer el esfuerzo de los padres, porque todo va a tener a la mano. Tienes que enseñarles a tus hijos, Abel, que hay que educarlos, que todo tiene un esfuerzo. No sé qué piensas ahora, Abel.
Yo creo que lo que dices es 100% correcto, porque no hay que darle realmente a los hijos todo lo que no hemos tenido alguna vez o lo que queremos que ellos tengan. O sea, así como por decir, maleducarlos peor, ¿no? En lugar de... Yo creo que respecto a dar el consentimiento a los hijos en el sentido de maleducarlos, yo creo que eso no es bueno, no es correcto y no estoy de acuerdo con ese punto. Yo cuando me refería a que mis padres me daban de todo, me apoyaban o no me apoyaban, no es que yo pueda maleducar a mis hijos o pueda... darle lo que yo no he tenido, por ejemplo, en el sentido de que, por ejemplo, yo cuando era niño nunca tuve, por ejemplo, juguetes, y por eso no le voy a llenar de juguetes a mi hijo, sino hay que ser graduables con el tema, hay que ser equilibrados al momento de dar a los hijos, si no yo resalto más el tema de la educación, sobre todo al inculcar valores, ¿no?, a los hijos. Y enseñarle, por ejemplo, lo mucho y lo poco y lo mediano de cualquier cosa. Y que todo exceso, por ejemplo, tiene o es dañino, como se dice. O muy poco tampoco no es bueno, sino hay que ser equilibrado con cada cosa que se hace. Entonces ellos tienen que entender por ese lado. Y estoy de acuerdo con lo que dices, pero a veces no es bueno darle de todo a los hijos, de maleducarle, porque llora, toma hijito el celular. O porque no quiere comer, le voy a decir, hijo, está bien, no comas. Y lo voy a dejar así. Porque ellos realmente se malacostumbran así y le estamos maleducando prácticamente y no estamos haciendo lo correcto. Bueno, yo digo desde mi punto de vista, mi opinión. Pues cada padre ve cómo educa a sus hijos, ¿no? Porque ellos mismos son los que van a ver el fruto de sus acciones, el fruto de su sacrificio, el fruto de lo que hacen ellos al educar a los hijos. La respuesta la van a ver en un futuro, cuando vean qué tipo de hijo crearon ellos, con qué valores, con qué cualidades. Entonces, también tienen que ponerse a pensar en esa parte los padres, ¿no? ¿Qué tipo de hijo quiere o está creando? A veces hay un punto, hermano, quiero tocar aquí, que me parece que es muy interesante y muy importante. A veces muchos de nosotros, bueno, los padres, decimos, yo quiero que mi hijo sea médico, ¿ya? O dicen, yo quiero que mi hijo sea un militar. O sea, el padre quiere que su hijo sea lo que él no pudo ser, ¿ya? Y eso es un tremendo error que podemos cometer. Yo creo que a los hijos no podemos decirle, hijo, tú tienes que ser médico sí o sí porque sí. O tienes que ser ingeniero sí o sí porque sí. Yo quise ser, soñaba ser con ser ingeniero y nunca lo pude ser. Hijo, y yo quiero que tú seas eso. Yo creo que ese es un tremendo error. Pero lo que sí deberíamos hacer es decir, hijo mío, estudia y ve qué es lo que te gusta, lo que más te puede convenir. Yo te doy unas opciones que te pueden servir en tu vida. Por ejemplo, mostrarle unas carreras. Si a él le nace, lo tomará, pero no lo voy a obligar. Y si no le nace, él puede elegir un camino que a él le gusta. Por ejemplo, él puede decir, no, yo quiero ser, no sé, un buen mecánico, no sé, un ingeniero mecánico, ¿no? O puede decir, no, yo quiero ser un gran empresario. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Apoyarle según a las habilidades que pueda desarrollar este hijo. Dice, por ejemplo, yo quiero ser un gran músico. Bueno, si tiene habilidades para eso, hay que apoyarle. E inculcarle los valores. Un músico, hijo mío, no es aquel que va y para de fiesta en fiesta, gana dinero y se lo malgasta o hace un desmán con lo que él sabe. Sino inculcarle y decir, hijo, la música es un arte y que de ese arte usted va a vivir y va a poder mantener a su familia o educarse él mismo o solventarse o ayudarse él mismo y desarrollarse como persona y mejorar en ese mundo del arte, ¿sí? Entonces el padre lo que debería hacer es eso, ayudar a que su hijo logre lo que quiere ser. Y también, obviamente, acompañado de los valores humanos, que es muy importante. Bueno, esa sería mi humilde opinión.
Bueno, con respecto a ese tema, por ejemplo, Abel, quiero contarte a ti y a los hermanos que nos escuchan. En el caso mío, por ejemplo, yo siempre he pensado que mis padres, el señor Mauro Castillo y la señora Lucía Ortiz, me dejaron la mejor herencia. Tal vez no haya tenido juguetes como cualquier niño, pero me dejaron dos cosas muy importantes mis padres. Por ejemplo, mi padre, su amor a la lectura. Mi padre es un acérrimo lector, le gusta leer. Y mi madre, por ejemplo, su humildad. Y creo que esos principios son muy importantes, ¿no? A veces uno creo que como padre piensa dejar todo lo material al hijo, darle todo lo material, pero a veces se olvida de dejarle herramientas para que pueda sobrevivir en este mundo tan competitivo. Y eso es algo muy importante que debemos recalcar. Otro, a ver, me gustaría tu opinión en estos temas, por ejemplo, sobre los desafíos de la familia en el mundo moderno. ¿Tú cuáles crees que sean estos desafíos que enfrenta hoy en día la familia, Abel?
Respecto a lo que me mencionas, los desafíos en el mundo entero realmente es mucho, demasiado. Ahora en el mundo actual se ve mucho más todavía, ¿sí? Y sobre todo, hablando pues de nuestro país, ¿no? O de nuestro Latinoamérica. Este tema es muy, muy complejo para hablar. Entonces yo pudiera decir, por ejemplo, que hay cambios en las estructuras familiares, por ejemplo, como lo que se está viendo, lo monoparental, lo homoparental, etcétera, y tantas. Discúlpame que yo me exprese de esta forma, pero creo que a veces hasta aberraciones, ¿no? Porque la familia se está destruyendo así. No lo creo tan bueno. Y por eso se hablaba que la familia es muy importante. Y justamente yo quiero tocar un punto que pueda servir aquí respecto a esto. por ejemplo, el Islam en esa parte da bastante o presta bastante importancia al tema del matrimonio, ¿sí? Inclusive facilita el tema del matrimonio y para que los jóvenes puedan casarse desde más jóvenes, ¿sí? Y puedan fortalecerse como parejas, puedan fortalecerse como familia y desarrollarse así en ese ámbito familiar. Pero bueno, regresando al tema, por ejemplo, los desafíos pues que se está enfrentando en estos días, ese por ejemplo los incrementos del estrés y la presión laboral, que eso también tiene mucho que ver con el tema de la familia, porque la familia a veces tiene que estar horas y horas en el trabajo y se olvida de la familia, sí, sobre todo en las ciudades grandes. Por ejemplo, uno sale de la casa, ¿a qué hora? A las 6:30 de la mañana o a las 6 de la mañana, una hora de viaje para llegar al trabajo a las 7:00, 7:30, ¿ya? Esta persona sale de la casa muy temprano y se queda, ¿hasta qué hora? Quizás hasta las 5 de la tarde o hasta más tarde. Y después del trabajo arduo, estresante, regresa a la casa a partir de las 5, 6, 7 de la noche quizás. Bueno, un ejemplo estoy poniendo. Esto realmente afecta a la persona y afecta también a su familia, porque la familia que él tiene o la persona se queda en una forma, ¿cómo te puedo decir? Como presionado, obligado al trabajo, y se olvida muchas veces de la familia. Por ejemplo, yo, casos, ¿no? Como los padres que tuve, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, mi padre salía 6 de la mañana, se iba al trabajo y regresaba a las 7, 8 de la noche, ¿ya? Y nosotros, pues, temprano dormimos, los niños dormimos temprano y temprano tenemos que ir a la escuela. En la mañana, por ejemplo, me despierto, no lo veo a mi padre, porque ya se había ido al trabajo, hasta despertarme, alistarme para ir al colegio o a la escuela, ya no veía al padre, ¿sí? Y regreso todo el día, pasan mis días y no veo a mi padre. Llega la noche, bueno, hicimos las tareas, cenamos y nos vamos a dormir temprano. Y mi padre llega a 7, 8 de la noche. Si tengo suerte, por suerte, aún me mantengo despierto, puedo ver a mi padre por lo menos un rato, aunque sea para reñirnos o para darnos un abrazo. Podíamos tener esa suerte. Y después nos vamos a dormir hasta el día siguiente y así sucesivamente. Eso también es un tipo de problemas que se está enfrentando, ¿no? En este mundo moderno, como decimos. Otro tema es el uso excesivo de la tecnología, redes sociales que vemos. Este se ha vuelto muy terrible en la actualidad, pues con el tema de los celulares, por ejemplo. Padres, madres, hijos, todo el mundo con celular. Vivimos juntos, pero ¿cómo se puede decir? Estamos físicamente juntos, pero el corazón, la mente, el alma muy, muy a distancia, a distanciados. Que no tenemos, por ejemplo, el tiempo siquiera para poder darnos un abrazo, un beso y decir, hijo, te quiero, padre, ¿no? Papá, te quiero, mamá, te quiero. Entonces, no se ve eso. Y los niños en su mundo, ahí en el mundo de la tecnología y los celulares, y la madre, el padre ahí con los amigos, los trabajos, los chats, los grupos, y no sé, ocupados. Y eso es uno de los grandes que se enfrenta también en la actualidad. Por ejemplo, hay tantas cosas que se puede tomar como ejemplo. Bueno, de mi parte, yo, esa sería mi opinión respecto a su pregunta.
Pero si te has dado cuenta, hoy en día, la niñera de los niños, el celular. Viven en la misma casa, pero cada uno está con su celular, ni se miran a los ojos. Lo que anteriormente se conversaba después del trabajo, de la escuela, Ahora cada uno en su cuarto está hablando. Viven juntos y no se conocen, porque mayor tiempo pasan en el internet. Y el maestro, la enseñanza, todo, ¿de dónde cae? Del internet. Y es una tristeza que se esté perdiendo estos valores. Por ejemplo, yo digo que el tiempo pasado fue mejor, donde no existía celular, donde uno si quería hablar tenía que hablar con los padres, tenía que leer un libro, pero hoy en día vemos que todo es internet. Otro tema que también hablaste es la ausencia de los padres, ¿no? Que a veces no se llevan bien y se llegan a separar, pero no se ponen a pensar en el daño que le hacen a esta criatura.
Despídete y para el próximo programa pon esto.
Bueno, muchas gracias por su... Agradezco a todos los que nos están escuchando en este programa y nos vemos en el siguiente.
Muchas gracias por esta entrevista. Esperamos vernos en próximos programas.
Quieren, formaremos parte de su imaginación. Radio Podcast de La Hora de Irán, la voz que siempre les acompaña.
Esperamos que hayan disfrutado de la programación seleccionada con cariño para ustedes. Queridos oyentes, a continuación la sección Claves de la Vida.
La importancia de estudiar.
La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Y cerramos la primera parte del programa de hoy con una canción tradicional, así que disfrútenla. Por favor, no toquen sus receptores. Después de un intermedio, volveremos con la segunda parte del programa La Hora de Irán. Thank you.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستارگانم، امشب یک سر
de Irán te ofrece una visión alternativa que te hará reflexionar. Empieza el cambio ahora.
Hola de nuevo, queridos oyentes. Listos para presentarles la segunda parte de La Hora de Irán, con contenidos interesantes que escucharán en los próximos 20 minutos. Arrancamos con el podcast Los Lustres del Irán Contemporáneo. Recuerden que pueden enviar sus preguntas y sugerencias para futuros programas. Los Ilustres del Irán Contemporáneo. Hola amigos, estamos a su servicio con el podcast Los Ilustres de Irán Contemporáneo. Hoy conoceremos a un músico, compositor, cantante y calígrafo iraní, uno de los artistas de música tradicional iraní más destacados. Él es conocido como el artista iraní más auténtico y famoso y uno de los artistas musicales más importantes del mundo.
من رویان قبار غم شو بنشینند بنشانند پری رویان قرار از دل شو بستیزند بستانند به فتراک جفا دلها چو بربندند بربندند ز زلف انبرین جانها چو بکشایند بفشانند
Escucharon una melodía de Mohammad Reza Shah Yarian. Este profesor de música iraní nació en Mashhad el 1 de octubre de 1990. Comenzó a cantar en su infancia cuando tenía 5 años. Tras terminar el primer grado, estudió recitación del Corán con su padre. Él comentó: "Mi padre, Mahdi, tenía una voz resonante y expresiva y comenzó a cantar cuando era muy joven. Pero muy pronto comenzó a leer el Corán en un ambiente tradicional y no volvió a cantar nunca más. Encontró un lugar especial en Mashhad para recitar el Corán y capacitar a muchos estudiantes, incluido yo. Desde que tenía los 6 años, pasaba todo el tiempo recitando el Corán con una voz agradable. A los 12 años ya era una celebridad conocida entre las grandes reuniones religiosas o políticas de aquella época, y siempre la primera recitación de los programas era conmigo. Gracias a mi habilidad para recitar el Corán con una buena voz, había atraído la atención de todos los miembros y estudiantes de la escuela y del pueblo. En el cuarto año de la escuela secundaria, y en contra de mi voluntad, fui a una escuela preparatoria y comencé a ejercer como maestro. Desde los 20 años comencé a enseñar en las aldeas de Jorasán. En 1977, Mohammad Reza Shah Yarian ganó el primer premio en el Concurso Nacional de Recitación del Corán de Irán. Además, en el Concurso Mundial de Recitación del Corán de Malasia, en el verano de 1978, participó en la competición como representante de Irán sin coordinación ni preparación previa y obtuvo el segundo puesto a nivel mundial. En 1979 recitó 4 aleyas tomadas del Corán y todas ellas comenzaban con la palabra Rabbana o Alá. Fueron transmitidas en el mes de Ramadán en el programa de Iftar, ayuno en español, y se conocieron como la oración de Rabbana de Shah Yarian. La buena voz de Shah Yarian le llevó gradualmente al canto y la música. Escuchar la radio y las voces de los cantantes le animó a cantar y a tocar música, y en el campo del canto se benefició de los experimentados profesores de aquella época, de modo que se convirtió en uno de los profesores más influyentes y con estilo del momento. No solo ganó fama nacional, sino que también fama mundial. Muchas personas consideran la era de la Revolución Islámica y la posterior como los años de florecimiento de su arte.
به عمری یک نفس با ما چو بنشینند برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند سرشک گوش گیران را چو در یابند دور یابند رخ مهر سر خیزان نگردانند اگر دانند
Shayarian conocía muy bien la literatura antigua y moderna de Irán, así como la literatura de ficción, y tenía un gran dominio de la gramática del idioma persa. No es posible encontrar una palabra pronunciada incorrectamente entre los poemas que recitaba el profesor Shayarian, ya que lo hacía de manera correcta y hermosa. Por el contrario, otros cantantes, aunque tengan buena voz, todavía pronuncian mal algunas palabras. En Irán, Shayarian es famoso por la canción Khosrow. Una de las características de Shayarian era su apego y preocupación por Irán y los iraníes. Estaba muy apegado a la nación y a Irán y realmente cantaba para el país, porque el orgullo nacional era muy importante para él. Esta característica hizo que la gente le quisiera mucho. Shayarian había encontrado su propio lugar y por eso no se ponía en lugar de los demás. Tampoco hacía comentarios inútiles sobre otras personas y protegía su espacio. Shayarian tenía una asombrosa habilidad para elegir los mejores sonetos, cuartetas, coplas, piezas e incluso nuevas composiciones de la historia de la literatura persa y darles otros efectos brillantes en formato de canción. Quizás algunos poemas que llegaron a los oídos de la gente solamente a través de la voz de Shayarian se hicieron un lugar en sus vidas. Su esfuerzo por publicar los mejores poemas en lengua persa a través del mejor tipo de música iraní es solo un aspecto de su historia. Otro aspecto es la interpretación de poemas en forma de canciones y baladas. Shayarian es el único cantante que, por ser escritor, poeta y letrista, sabe bien las expresiones, alusiones, detalles y realidades de los poemas. Y lo que es más importante es que utiliza de la mejor manera estas expresiones, alusiones, detalles y realidades en sus canciones y baladas.
دوای درد عاشق را کسی کو زهر بندارد دوای درد عاشق را کسی کو زهر بندارد ز فکران که در تدبیر درمانند
El profesor Shayarian ha recibido numerosos premios. En abril de 2018, el Festival de Música de la Fundación Aga Khan le concedió el premio especial Dios de la Música. El Caballero Nacional al Mérito se le otorgó en una ceremonia oficial la noche del 2 de julio de 2014 en la Embajada de Francia en Teherán. En este acto, Shayarian recibió la medalla más alta del Ministerio de Cultura y Artes del gobierno francés, de manos de Bruno Fouchet, embajador de Francia en Teherán, y su nombre se incluyó en la lista de galardonados con esta distinción.
El 28 de noviembre de 2011 se celebró en la Universidad de Stanford, Estados Unidos, una ceremonia denominada el tercer año de conmemoración de la literatura y el arte persa, durante la cual su fundadora Vita Daryabari entregó el tercer premio Vita al profesor de música iraní Mohammad Reza Shayarian. Shayarian ya había recibido el premio Picasso y un diploma honorífico de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en París en 1999.
دوای درد عاشق را کسی کو سپندارد ز فکر آنان که در تدبیر درمانند درمانند ز چشمم لیله را مانی چو میخندند میبارند ز رویم راز پنهانی چو میبینند میخوانند
Además de su crecimiento en el campo de la música, Shayarian creía que el ser humano siempre debe pasar por las etapas superiores de la humanidad. Él decía que, al tratar de aumentar nuestros conocimientos musicales, dominar las técnicas y adquirir experiencia, siempre debemos esforzarnos por alcanzar las etapas elevadas de la humanidad en términos de cultura. La cultura del comportamiento, el hecho y el dicho. Debemos creer que la música no es un fin en sí mismo, sino un medio para expresar un concepto, un deseo, una forma de transmitir aquella belleza sublime que lleva el ser humano hacia su propia perfección. La música, que es el lenguaje de la humanidad, surgirá del artista que vive para la gente y se asentará en el corazón de cada nación. Finalmente, Mohammad Reza Shayarian falleció el 8 de octubre de 2020, a la edad de 80 años, tras luchar durante mucho tiempo contra una grave enfermedad. Amigos, aquí finaliza este capítulo del podcast Ilustres de Irán Contemporáneo. Esperando que haya sido de su agrado e interés, les invitamos a que nos acompañen en una próxima emisión. Hasta entonces, adiós.
به فطرا که جفا دلها چو بربندن بربندن ز زلف انبری جانها چو بخشاین بفشاین
Perfecto, ahora llegamos a la siguiente sección del día, los primeros. En esta parte conocerá en qué campos Irán ocupa los primeros puestos. Ahora escuchemos juntos esta emocionante y fascinante sección.
Un número limitado de países ha controlado la industria de los aviones de combate desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Francia y Suecia. Antes de la Revolución, Irán siempre compraba aviones de combate estadounidenses. En aquel periodo, no existía ningún plan para construir aviones de combate de fabricación nacional, e incluso el mantenimiento de los aviones importados no era posible sin los ingenieros estadounidenses. La fabricación de un avión de combate de fabricación nacional requiere una industria compleja y los países no pueden adquirirla fácilmente. Pero después de años de pruebas y de la fabricación de varios prototipos, finalmente, en agosto de 2018, Irán presentó por primera vez su propio avión de combate de fabricación nacional llamado Qusar. El COSAR, que se construye en los modelos de un asiento y dos asientos, también tiene las aplicaciones de entrenamiento y cuenta con una nueva aviónica de cuarta generación y un avanzado sistema de control de fuego y un radar multipropósito. Y esto coloca a Irán en la restringida lista de países que fabrican aviones de combate.
Así llegamos a la sección Oasis Literario, que incluye frases célebres de famosos poetas iraníes. Veamos con qué personaje nos encontramos hoy. Vamos a escucharlo.
Fariduddin Attar Neishaburi fue el mayor poeta místico de Irán. Su lenguaje poético es simple y figurativo. Su obra maestra es el lenguaje de los pájaros, que en persa se dice Mantagotteir. La rosa, aunque la belleza posee, perderá su hermosura en una semana. El amor de quien tan pronto fin tiene, a los más perfectos acarrea disgustos.
Desde el corazón de Asia Occidental, la hora de Irán te sumerge en el mundo persa. Conocerás su cultura y posición en el mundo.
El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia. Causas y consecuencias.
Hola, ¿qué tal, amigos? El día de hoy les presentamos un capítulo más de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. El fracaso y la decadencia del orden liberal occidental es un hecho que se desarrolla en el sistema internacional. Los Estados Unidos de América, como líder de este orden, han sufrido debilidad, y los componentes de su poder económico, político, cultural e ideológico están menguando. Estados Unidos, de acuerdo con la evidencia y los hechos disponibles y las declaraciones de sus figuras políticas y grupos de expertos de investigación, está atrapado en problemas complejos y los signos del declive de su autoridad global son visibles en varias dimensiones. En esta serie de artículos de 12 partes, estimados oyentes, les presentamos la pérdida de poder de esta potencia hegemónica global en Asia Occidental. En el programa anterior abordamos el impacto del declive de Estados Unidos en el comportamiento intervencionista de sus aliados en el oeste de Asia, así como algunas de las acciones que estos regímenes autoritarios, incluidos Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han tomado en la región con el apoyo y la luz verde de los Estados Unidos. Asimismo, dijimos que debido al declive de la hegemonía y la reducción de los compromisos de Estados Unidos en la región del oeste de Asia, los países dependientes de Estados Unidos en la región se han inclinado por dar marcha atrás en su política exterior. En este programa hablamos del impacto del declive de Estados Unidos en el fracaso o el debilitamiento de los planes estadounidenses en el campo del tránsito, como el proyecto chino de la nueva ruta de la seda, o en el campo de la energía, como el gasoducto Transcaspio TSP, así como el gasoducto Turkmenistán-Afganistán-Pakistán-India TAPI. Desde que Estados Unidos propuso por primera vez la construcción del Transcaspio TSP en 1999, Este proyecto ha permanecido en la agenda, pero no se ha completado. Este gasoducto está diseñado para transferir recursos de gas desde Asia Central hasta los mercados energéticos europeos, a través del corredor de gas del sur. Algunos países de la región, incluido Turkmenistán, intentaron unirse al corredor de gas del sur. Estos países esperaban poder entrar en los mercados energéticos de Europa a través del oleoducto Transcaspio. La estrategia de Estados Unidos es satisfacer las necesidades energéticas de Europa a través de diferentes fuentes de Rusia e Irán. Este asunto se ha vuelto más importante, especialmente desde la crisis provocada por la guerra de Rusia en Ucrania y las sanciones occidentales contra Moscú. Debido a que el oleoducto Transcaspio pasa por el Mar Caspio y los terremotos y el movimiento de las tuberías en este mar crean muchos riesgos ambientales y causan contaminación del agua del mar, Rusia e Irán siempre se han opuesto a este proyecto. Sin embargo, la República de Azerbaiyán y Turquía, que básicamente no tienen costa en el Mar Caspio, están a favor de la construcción de este oleoducto debido a su ubicación en la ruta de tránsito y sus intereses económicos alineados con Estados Unidos. A pesar del gran apoyo que Estados Unidos ha brindado a este proyecto, el oleoducto Transcaspio aún no se ha realizado. Asimismo, los desafíos técnicos, ambientales y financieros de este plan y el declive de la hegemonía estadounidense en la región ha provocado que los países se nieguen a seguir los planes estadounidenses, sobre todo debido a que este plan es político y carece de ventajas económicas. Otro oleoducto que Estados Unidos buscaba implementar es el oleoducto TAPI, que se propuso por primera vez hace 30 años. La continuación de la inestabilidad en Afganistán y posteriormente el ataque estadounidense de 2001 provocaron un largo retraso en la ejecución de este proyecto. En 2018 se iniciaron negociaciones para reanudar la construcción del oleoducto TAPI. Durante ese periodo, el gobierno estadounidense y los talibanes estaban negociando un acuerdo de paz. En los primeros pasos para reiniciar el proyecto TAPI, los líderes de Turkmenistán, Afganistán, Pakistán y la India llegaron a un acuerdo y posteriormente se completó la construcción de la infraestructura necesaria en Turkmenistán. Si se logra estabilidad política en Afganistán, se espera que la implementación de este proyecto también comience en ese país. Pero con la llegada al poder de los talibanes, la implementación de este oleoducto enfrentó nuevos problemas. Durante los 20 años de su presencia intervencionista en Afganistán, Estados Unidos no logró sentar las bases para la implementación del oleoducto TAPI, debido a su incapacidad para garantizar la seguridad del país centroasiático. De hecho, el proyecto TAPI forma parte del plan estadounidense La Nueva Ruta de la Seda para sustituir el gasoducto Irán-Pakistán y también avanzar en las ecuaciones energéticas y de tránsito en la región e ir en contra de los intereses de Irán, Rusia y China. Aunque Estados Unidos y otros países han apoyado el oleoducto TAPI debido a los desafíos en las relaciones Pakistán-India y Afganistán-Pakistán, los círculos pakistaníes están preocupados por el mal uso de este oleoducto por parte de actores competidores y la obtención de puntos en cuestiones como la línea Durand. Además, China está interesada en seguir siendo el principal importador de gas de Turkmenistán. Thank you. El oleoducto TAPI, al igual que otros proyectos estadounidenses en la región, se basa en objetivos políticos más que en las realidades económicas y geopolíticas de la región. Por tanto, el declive de la hegemonía estadounidense ha tenido un impacto negativo en ella. Con base en las investigaciones realizadas en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, CESIS, sobre la implementación de un proyecto multinacional de gasoducto u oleoducto, cuatro elementos vitales e importantes desempeñan un papel esencial en el éxito de un oleoducto multinacional, que son, primero, la existencia de suficientes recursos de petróleo y gas en el área. Segundo, la existencia de una competencia comercial adecuada para la inversión. Tercero, la rentabilidad, desde el punto de vista económico. Y cuarto, el apoyo político a los oleoductos. De acuerdo con los cuatro casos que mencionamos sobre la operación de un gasoducto energético, queda claro que el establecimiento de los gasoductos Transcaspio y TAPI no cuentan con razones racionales suficientes. Además, debido al declive de la hegemonía de Estados Unidos, el apoyo político a estos oleoductos también disminuirá, ya que uno de los principales objetivos de Estados Unidos al apoyar estos gasoductos es reducir la dependencia de Europa del gas ruso. En segundo lugar, desde el punto de vista de las autoridades norteamericanas, deberían reducirse o detenerse las ventas de gas de los países de Asia Central y el Cáucaso a China. De hecho, Estados Unidos estaba llevando a cabo estos proyectos políticos con el objetivo de contener a Rusia, China e Irán. El fracaso de los planes energéticos de Estados Unidos en la región del Mar Caspio, Asia Central y Asia Occidental muestra que, bajo la influencia del declive de la hegemonía estadounidense, la política estadounidense de todo sin Irán ha fracasado en la región. Abolfaz Zahrevand, ex embajador de Irán en Afganistán, cree que Estados Unidos está tratando de bloquear la energía de Irán a través del oleoducto TAPI, por lo que no quiere que Irán implemente su papel de geotránsito en la región. El gas turcomano puede llegar al puerto Shahbahar sin problemas de seguridad, pero Estados Unidos está tratando de entregar gas a Pakistán a través de Herat. Los objetivos de Estados Unidos son políticos e incompatibles con la geopolítica de la región, y eso provoca que los gasoductos como TAPI falle, creando inseguridad y desperdiciando fondos. Estimados oyentes, gracias por su atención. Les esperamos la próxima semana con un nuevo capítulo de la serie El declive de Estados Unidos en el oeste de Asia, causas y consecuencias. Hasta entonces, adiós.
Querida audiencia, se acabó el tiempo de La Hora de Irán. Es momento de despedirnos y agradecerle su compañía. Pero antes les invitamos a escuchar una hermosa canción iraní. No olviden sintonizarnos la próxima semana a la misma hora para seguir descubriendo más sobre Irán y su fascinante cultura. Hasta entonces, cuídense mucho y que tengan un excelente día.
نیمه جانم چه حالی دارم امشب روح و روانم آرام جهانم هوا تو دارم امشب نیمه جانم ای نیمه جانم چه حالی دارم امشب روح و روانم آشوب زمانم چه یاری دارم دیوانه می لرزد خرابم می کنی هر دم خرابی با تو می ارزد ندارم طاقت دل کندن از تو که هم جان از تو دارم هم تن از تو آخه عاشق شده این دل پریشون شده این دل عاشق شده این دل مست و مجنون شده این دل نیمه جانم ای نیمه جانم چه حالی دارم امشب روح و روانم آرام جهانم هوا تو دارم امشب نیمه جانم ای نیمه جانم چه حالی دارم امشب شوب زمانم چه یاری دارم امشب یارم یار یار یارم یار 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 جانم جان جان یارم یار 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 یارم یار یار یارم یار 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 جانم جان جان یارم یار 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 جانم ای نیمه جانم
حمید هیراد.